ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean bienvenidos todas y todos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y hoy es la edición del día 8 de febrero del 2019. Las noticias de México y el mundo, ¿no? Un noticiero internacional.
Pues sí, reciban un saludo donde quiera que nos estén escuchando. Y pues agradecemos a toda la gente que publica, que hace esta labor de informar lo que ocurre al margen de los discursos institucionales y oficiales.
Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos con el menú informativo del día de hoy.
Y tenemos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras el Boletín Informativo Ecológico de Panamá, número 124, que nos comparte Radio Temblor.
También desde el Gualmapu, Chile, comunidades emplazan al gobierno por incentivar monocultivos forestales y levantan punto de acopio en apoyo a familias mapuche afectadas por incendios, de Radio Curruf.
Desde Estados Unidos y Venezuela, el fundador de Pink Floyd escribe artículo en Facebook citando a Bolívar y defendiendo a Venezuela.
En Colombia, Hidroituango, una historia de sangre, corrupción y despojo, un artículo de Rebelión que nos habla acerca de esta catástrofe de proyecto hidroeléctrico.
Tenemos desde Perú, en la región de la Amazonía, que una comunidad indígena sufre epidemia por mercurio y MINSA lo sabía desde el 2015.
La soledad de los movimientos antisistémicos, nos dice este compañero Raúl Sibeki, desde Uruguay, un artículo de opinión.
Desde Ecuador, la consulta popular Quimsacocha, de Ecuador Today.
Y también en Estados Unidos, Mumia nos comparte un artículo sobre el llamado shutdown. Allá en los Estados Unidos, Trump superado y el shutdown se llama su artículo.
Y en nuestras notas, desde el ombligo del monstruo, tenemos desde el Estado de México, la fosa de agua. ¿De qué tamaño es la crisis de feminicidios en el Estado de México? Una nota que nos comparte Lidiet Carrión.
Y en México, omisiones, retrocesos y desafíos a nivel nacional ante entidades feminicidas. Un artículo de Desinformémonos que nos habla también de este dramática crimen y tragedia que pasa en México.
Y desde Guerrero, defensores de derechos humanos piden que cese la criminalización de integrantes del SECOP. Allá en el estado de Guerrero, esta organización en contra de el proyecto La Parota.
Y también tenemos información de Chiapas, donde las juntas de buen gobierno zapatistas responsabilizan al gobierno del conflicto entre Aldama y Chenaló. Esta también, pues, violencia que se genera desde el Estado, allá una denuncia de Chiapas que nos comparte el portal de la quehuelga.net.
De Guerrero, Se creará una nueva fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. Una nota de Somos el Medio.
Y en Morelos nos comparten un poco del audio de la conferencia de prensa contra el proyecto integral Morelos, esta termoeléctrica, gasoducto y acueducto que se está proyectando allá en Morelos, y que, bueno, esta es una conferencia que convocó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, pues esas son las notas del día de hoy. Los invitamos a que se queden, también a que visiten el portal noticiasdeabajoml.wordpress.org.com, o también puede ponerle ya noticiasdeabajo.org y va a encontrar nuestra página. Ya por fin contamos unos pesos para comprar un dominio. Y ahí nos puede encontrar también en las redes sociales, donde compartimos este podcast noticiero y donde también compartimos las notas de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales de los movimientos sociales, pues como una dinámica de compartir para romper el cerco informativo. Y bueno, de este lado está Evo.
De este lado está Su.
Y vámonos con la primera rola, ¿no? Para el primer corte informativo.
Y bueno, vamos a escuchar a Rebeca Lane, esta hip hopera guatemalteca, con una rola que se llama Ni Una Menos. Y bueno, pues también acá en este noticiero, pues sumándonos a esta situación que vivimos en México, pues dedicamos unas rolitas pues a esta lucha feminista, a esta exigencia por la visibilización de estos crímenes que hay en contra de las mujeres, y no solamente en México, sino bueno, en cualquier parte del mundo, pues es una pues es un hecho totalmente con intenciones pues de vulnerar a las mujeres y de pues que sigan teniendo su papel, mantener a las mujeres pues en su papel pues de oprimidas, de personas que pues tienen un destino, ¿no? Que es pues la procreación, ¿no? Entonces pues las mujeres pues también organizadas pues hay que pues empezar también a desde nuestros espacios pues a visibilizar las problemáticas que tenemos y también pues a exigir pues que se haga algo. Bueno, vamos a escuchar a Rebeca Lane.
Y bueno, nada más, Rebeca Lane pues es guatemalteca, ¿no? Y no, también ahí le recomendamos su música crítica desde el hip hop, ¿no? Y bueno, es parte de la promoción de los proyectos independientes de música y resistencia, ¿no? Vamos a escucharla y regresamos con ustedes.
Rompiendo fronteras.
Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. la curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba, la otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano, porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano, una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues ya vamos a empezar con la sección de Rompiendo Fronteras y iniciamos con el Boletín Ecológico de Panamá número 124, este boletín quincenal que emite el colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor. Vamos a escucharlo.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 124 de la segunda quincena de enero del 2019. Titulares: investigan planta de gas natural de la empresa Energy Power. Analizan pagos por servicios ecosistémicos. Protestan por la tala indiscriminada en la comarca Embera. Rechazan ampliación en la avenida Omar Torrijos. Residentes de Tierras Altas exigen consulta sobre proyecto vial. Investigan planta de gas natural de la empresa Energy Power. El Ministerio Público investiga una denuncia contra 5 exfuncionarios por el estudio de impacto ambiental para la operación de una planta de gas natural de la empresa Energy Power, que fue aprobado en marzo del 2011 durante la administración de Ricardo Martinelli. La denuncia es contra la exdirectora de la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAC, Lucía Chander, y 5 exfuncionarios de esta institución, ya que el estudio de impacto ambiental es de categoría 2 cuando otras compañías con proyectos más pequeños fueron obligadas a presentar un estudio de categoría 3. Analizan pagos por servicios ecosistémicos. Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales evaluaron la viabilidad de los programas PES en la cuenca del Canal de Panamá desde una perspectiva económica, la cual constituye un beneficio a las personas que viven dentro de los ecosistemas que usualmente administran el uso de la tierra, influyendo sobre los servicios ecológicos que brinda. Una forma de mejorar la salud ambiental es por medio de incentivos económicos conocidos como pagos por servicios ecosistémicos, para que los terratenientes manejen sus tierras en maneras favorables al ambiente. Protestan por tala indiscriminada en la comarca Embera. Los indígenas Embera Huaunán, cuya población territorial legalmente está a través de la figura comarcal creada en 1983 y limítrofe con la provincia de Darién, denunciaron la usurpación de cargos por parte de pseudodirigentes con el motivo de hacer contratos para facilitar la extracción de madera. Además, presentaron al gobierno panameño un proyecto de protección total a sus bosques. Rechazan ampliación en la avenida Omar Torrijos. El Centro de Incidencia Ambiental CIAN presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente por la presunta comisión del delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial en el proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos. Estas obras han generado cuestionamientos por su impacto sobre 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces, además que su licitación convocada no consideró ningún diseño en particular con el fin de evitar o aminorar afectaciones. Residentes de Tierra Alta exigen consultas sobre proyecto vial. Los residentes en dirección a la vía Concepción hasta Cuesta de Piedra de Volcán en el nuevo distrito de Tierras Altas denuncian y exigen una explicación sobre el proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera que el Ministerio de Obras Públicas MOP tiene previsto licitar el próximo 19 de febrero, ya que no han sido informados de este proyecto ni mucho menos consultados. Residentes de Tierras Altas exigen consultas sobre proyecto vial. Los residentes en dirección a la vía Concepción hasta Cuesta de Piedra de Volcán en el nuevo distrito de Tierras Altas denuncian y exigen una explicación sobre el proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera que el Ministerio de Obras Públicas MOP tiene previsto licitar el próximo 19 de febrero, ya que no han sido informados de este proyecto ni mucho menos consultados. Estas y otras noticias la puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 124 de la segunda quincena de enero del 2019. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Y bueno, escuchamos a Radio Temblor International con estas notas desde Panamá, a quienes les agradecemos el informe de estas resistencias socioambientales. Y ahora vamos con una nota del Gualmapu chileno, quien nos comparte una nota Radio Curruf que se titula Comunidades afectadas por grandes incendios que se están dando allá en Chile. Dice: compartimos el comunicado emitido desde la plaza Dagoberta Godoy a la plaza Calculicán, donde se ha levantado un punto de acopio de víveres en solidaridad y desde las familias de comunidades mapuche afectadas por los grandes incendios ocurridos la última semana en los distintos rincones del Gualmapu. Y bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparten y regresamos.
Hoy en día la Araucanía, cosa que no se visibiliza en las noticias, cosa que no se sabe por los medios comunicacionales y la prensa. Comunicado público de territorio mapuche afectado por incendios forestales. Hoy lunes 4 de febrero nos hemos autoconvocado como territorio mapuche afectado por incendios forestales ocurridos hoy en día por la gran presencia de monocultivos y que han afectado a gran cantidad de familias, principalmente mapuches, en nuestro territorio. En este momento, las comunidades mapuches se han comunicado con nosotros y emplazamos al Estado y al gobierno de turno a derogar el decreto Ley 701, el cual está haciendo tanto daño en la región y en las familias a través de las forestales y sus plantaciones de eucalipto y pino con subvención del Estado chileno. Esta normativa solo beneficia a los grandes empresarios del país, del extranjero, beneficiando sus actividades empresariales con más de un 70% de sus costos. Las consecuencias nocivas de su implantación han significado la destrucción de la biodiversidad y el ecosistema con modificación irreparable de la calidad del suelo y de la vida de las comunidades, provocando una crisis hídrica y un cambio climático del cual todos somos testigos. Responsabilizamos directamente a la industria forestal con sus monocultivos de todos los incendios desatados en el territorio mapuche Gualmapu, acumulando más de una semana de destrucción de viviendas, siembras, pérdida de ganado y hasta costado la muerte de dos ancianos mapuches. Emplazamos al Estado a cargo del presidente Sebastián Piñera por el genocidio empresarial forestal, el cual ha asesinado a dos adultos mapuches, Samuel Huicapán, de 94 años, y José Huichapán, quienes murieron calcinados por los incendios forestales. Ambos se vieron obligados a defenderse del fuego, lo cual arrasó con todas sus cosas, sus viviendas, sus animales y por sus vidas. Hacemos el llamado a toda la ciudadanía, a toda la sociedad mapuche y chilena, a solidarizar con los territorios mapuches para poder sacar adelante a estas familias y a los territorios. Tenemos un catastro de cuántos territorios que ya están siendo afectados. Hoy en día quiero decir que tenemos un total de 45 focos de incendio en la región. 45 focos de incendio activos en la región.
Bueno, escuchamos este audio que los invitamos a que en Radio Curruf puedan ver toda la nota y pues solidaridad con el pueblo mapuche que está sufriendo estos incendios. Vamos con más información.
Y nuestra siguiente nota es de aporrea.org, Tiburón. Y es, nos comenta, fundador de Pink Floyd, escribe artículo en Facebook citando a Bolívar y defendiendo a Venezuela. Roger Waters, fundador y ex vocalista de la legendaria banda de Pink Floyd, volvió a manifestarse este miércoles en la noche defendiendo a Venezuela ante las amenazas de intervención estadounidense, en particular con un tuit y un artículo en Facebook. Ambos encabezados dicen una de las frases más conocidas de el libertador Simón Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a América con su miseria en nombre de la libertad. En el artículo de Facebook, Waters responde a un músico venezolano que abandonó el país, quien le criticó su apoyo al gobierno venezolano y le envió un artículo que objeta a los políticos estadounidenses que están tomando camino del socialismo. Y bueno, ante esta... y más bien fue también porque el domingo Roger Waters escribió un primer tuit sobre Venezuela llamando a manifestar en contra de la intervención que en su contra realizan los Estados Unidos. Y bueno, también viene aquí la carta. La carta es un poquito larga, no se las vamos a leer. Pero bueno, pues es muchos argumentos de Roger Waters, en donde pues habla como de la situación que está ahí. Y bueno, también pues más bien a criticar, ¿no? O sea, que su intención pues es explicar, ¿no?, que pues cómo ha pues cómo Estados Unidos ha hecho, dice, no queremos ser los próximos Libia o Irak o Siria, por favor dejen de alimentar a los chacales entre nosotros, dejen de volar como buitres sobre nuestros campos petroleros, por favor váyanse.
Sí, y un poco esta carta de Roger Waters como que sirve un poco para contextualizar pues la postura particularmente de Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, de hecho Roger Waters dice: en Venezuela la gente quiere dialogar, la gente quiere resolver sus propios problemas, pues entre ellos, ¿no? Y lo que él está criticando más que nada es que Trump y ahora de hecho la Cámara de Diputados y varios altos funcionarios del gobierno estadounidense pues están promoviendo un golpe de Estado y están promoviendo la... o reconociendo el supuesto gobierno falso de Guido, y bueno, pues una campaña que se ve que pues es porque quieren el petróleo, más allá de que, por ejemplo, Roger Waters tenga una afinidad o no con el gobierno venezolano, lo que sí es que pues reprueba esta acción belicista y aparte una onda así muy por el petróleo, ¿no? De querer hoy guerrear contra Venezuela. Y pues yo creo que todos, ¿no?, imaginémonos que si estallara una guerra contra Venezuela, Estados Unidos sería algo súper feo, ¿no?, para toda América Latina. Y eso es lo que están promoviendo estos locos, ¿no? De, como Trump.
Sí, pues sí, ¿no? Como esta industria de la guerra que hace Estados Unidos, que con estas intervenciones que hace en el mundo, privilegiando pues su industria, ¿no? Entonces, pues ante eso, que es pues una maquinaria enorme, pues el trabajo de Roger Waters como artista, ¿no? Como una persona que destaca por su talento musical y sus mensajes también, pues es una manera de pues de llegar a un sector de la población de una manera consciente, ¿no? Cómo hacerlo a través de pues hacer consciente y no dejarnos llevar como por esta pues por esta maquinaria industrial que es Estados Unidos, ¿no? Sino que la manera pues en la cual nosotros podemos expresar nuestro desacuerdo con ese tipo de acción, bueno, con esta conducta de este gran imperio, pues es a través de muchas vías, ¿no? Entre ellas, pues la música y pues no quedarse callados, ¿no? Que es también la parte interesante de Roger Waters.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota de Colombia, donde Hidroituango, ahí vamos a los problemas luego de la pronunciación, Hidroituango, una historia de sangre, corrupción y despojo, una nota de Juan Camilo Delgado para el portal de Rebelión. Y pues es una nota bastante extensa, vamos a leer algunas partes. Pero esencialmente es un proyecto hidroeléctrico, una represa sobre un río que ha generado muchos conflictos socioambientales en la zona. Río arriba, río abajo, nos quedamos sin trabajo, empieza la nota. Paramilitarismo, pieza clave de Hidroituango. En el año 1996, el bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ingresa al municipio de Ituango. Su llegada es la garantía para el desarrollo del megaproyecto. El río Cauca se tiñó de sangre, desapariciones forzadas y asesinatos empezaron a perpetrarse en los municipios cercanos a lo que hoy se conoce como Hidroituango. Iniciaba la expropiación de tierras circundantes al río y la eliminación de cualquier resistencia de las comunidades indígenas y campesinas. En los municipios pertenecientes al área de influencia del megaproyecto, entre el 96 y el 98 se llevaron a cabo 15 masacres, resaltando la masacre del corregimiento, el aro del municipio de Ituango, el día 22 de octubre del 97, donde el jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en audiencia de verso libre que había sido planeada en compañía de miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Además de 640 personas entre líderes sociales y campesinos, han sido desaparecidos forzosamente para dar continuidad con el megaproyecto. El arribo de paramilitares, el asesinato y la expropiación de tierras en zonas estratégicas de Colombia siempre fue la apertura para la ejecución de distintos proyectos. La hidroeléctrica Urra 1 es otro claro ejemplo. Y bueno, también nos hablan pues de quiénes fueron los grupos tanto paramilitares como también los grupos empresariales que se aliaron para hacer esta tragedia socioecológica, como lo comentan en otro de sus párrafos. Ya que el 26 de abril del 2018 uno de los túneles de evacuación de Hidroituango colapsó debido al represamiento del agua, iniciaba una emergencia socioecológica que destaparía más de una olla podrida en la historia del megaproyecto. Las poblaciones aledañas a Hidroituango, luego de sufrir la arremetida paramilitar de los finales de los 90, empezaba a sufrir las consecuencias ambientales del proyecto. No solo cuerpos de personas desaparecidas y asesinadas quedaron bajo la inundación producto del represamiento, sino que también toda una cultura ancestral de plantas medicinales, sitios emblemáticos, animales y recuerdos. Sin embargo, como en la mayoría de las tragedias ambientales en Colombia, por ejemplo, Armero y Mocoa, Esta también había sido anunciada por distintas organizaciones, pero la negligencia e ineficacia del Estado colombiano esperó en las distintas tragedias a que se cobraran miles de vidas para luego despertarse de su letargo. Y bueno, insistimos, es un texto más largo que los invitamos a que lo conozcan, porque en verdad es un drama socioambiental que nos debe de servir de referencia tanto para apoyar estas luchas y resistencias allá en Colombia, como también para apoyar las luchas en contra de estos megaproyectos que atentan, como dice el comunicado, contra culturas, poblaciones enteras y contra la vida misma. Y bueno, allá está el movimiento Ríos Vivos, acá en México, por ejemplo, está el MAPDER, el Movimiento de Afectados por Represas, y son ejemplos, pues a veces, de este progreso, que aparte es bastante poco redituable, bueno, pero ya habrá tiempo de platicarlo. Los invitamos a que conozcan esta nota de rebelión.org, Hidruituango, una historia de sangre, corrupción y despojo. Vamos con más información.
Y nuestra siguiente nota es desde Ecuador. Consulta popular Quimsacocha. Una nota de Carlos Castro Riera. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el Cantón Girón a consulta popular para que se pronuncien acerca de la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? La iniciativa de la consulta popular fue resultado de la convergencia de esfuerzos entre los sistemas comunitarios de agua, tanto de Girón como de Victoria del Portete y Tarqui, la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, el FOA, el Ecuatunari, a lo que se sumó la solidaridad de organizaciones defensoras de la naturaleza. El trámite de la consultora popular ha demostrado muchos años atrás maniobras y dilatorios del régimen autoritario y extractivista de Correa y sus lugartenientes del CNE y la Corte Constitucional. Sin embargo, de lo cual más pudo la lucha de las comunidades campesinas y la justeza ética y jurídica de la petición de los defensores de la Pachamama. Esta lucha por la defensa de los páramos y fuentes de agua no solo es de interés de las comunidades campesinas y organizaciones ecológicas, sino del conjunto de la colectividad del Cantón Cuenca. Porque con la actividad minera de Quimsacocha, que dicho sea de paso, pretendió ser cambiado de nombre por el de Loma Larga en una maniobra burda y torpe, se atenta el desarrollo sostenible y sustentable de Cuenca, al ponerse en grave riesgo sus fuentes para el servicio de agua para consumo humano y las reservas hídricas necesarias dado el crecimiento de la población. Por ello es obligatorio que la ciudadanía cuencana, sus autoridades municipales, provinciales, parroquiales y más instituciones académicas y de desarrollo tengan una actitud solidaria con los habitantes del hermano Cantón Girón para ganar la consulta popular y así evitar que los intereses mezquinos de las transnacionales mineras se impongan frente al interés de los pueblos. Para ello es necesario convocar urgentemente a la Asamblea Ciudadana de Cuenca para unificar la solidaridad y apoyar la realización de una Asamblea Ciudadana en Girón con ocasión de la conmemoración de la Batalla del Portete y que la lucha de los héroes patrios nos inspire para alcanzar la victoria en la consulta popular. Bueno, pues éxito para este pueblo que está defendiendo su agua y su río. Y bueno, pues ojalá que la consulta sea consciente y bueno, pues se logre preservar sus recursos.
Bueno, ahora vamos con una nota de La Tinta, este portal argentino, latinta.com.ar, por si lo quieren consultar. Que nos habla acerca de la soledad de los movimientos antisistémicos. Una nota de la redacción de La Tinta y que dice: en los últimos 5 años han sido permanente crecimiento de las derechas, de crisis y retrocesos de los progresismos y las izquierdas, y de estancamiento y fragilidad crecientes de los movimientos sociales. Sin embargo, las organizaciones de base están mostrando que son las únicas con capacidad para sostenerse en medio de la ofensiva derechista, y si logran sobrevivir podrán crear las condiciones para una contraofensiva popular desde abajo. Cambios que no sucederán en el corto plazo. Por Raúl Sivecki, para Desde Abajo. Estamos solos, dijo y repitió el subcomandante insurgente Moisés en el Caracol de la Realidad durante la celebración del 25 aniversario del alzamiento zapatista. El pasado 1 de enero, estamos solos como hace 25 años, enfatizó. Salimos a despertar al pueblo de México y al mundo solos y hoy, 25 años después, vemos que estamos solos. Como puede observarse, la dirección zapatista no se engaña ante la nueva coyuntura asignada por el triunfo del progresista Andrés Manuel López Obrador. Si hemos logrado algo es por nuestro trabajo y si tenemos error también es nuestra falla, pero es nuestro trabajo, nadie nos lo dijo, nadie nos lo enseñó, es nuestro trabajo. Siguió Moisés ante un amplio despliegue de milicianos y milicianas, estaba mentando los trabajos autónomos que han permitido que cientos de miles de indígenas agrupados en más de 1,000 comunidades, 34 municipios y 5 regiones vivan de otro modo, donde es el pueblo quien manda y el gobierno autónomo el que obedece. La importancia de la palabra de Moisés son dobles, hace una lectura de la realidad sin concesiones para concluir que hoy las fuerzas anticapitalistas son minoritarias y están aisladas. Estamos aislados en todo el mundo y en toda la región latinoamericana. Sería desastroso que se volcaran a alguna suerte de triunfalismo como esos partidos que siempre repiten que estamos avanzando, que no experimentan retrocesos, que las cosas van bien cuando la realidad es la contraria y rompe los ojos. La segunda cuestión es el empeño en resistir. La determinación zapatista está exenta de cálculos de costes y beneficios. Se afirman las propias capacidades sin buscar atajos electorales y quizá lo más importante, la apuesta a largo plazo, a que maduren las condiciones para retomar la iniciativa. ¿Acaso no fueron estos desde siempre los parámetros en los que se movió la izquierda hasta que las tentaciones del poder retorcieran los principios éticos para convertirlos en puro posibilismo? Una nueva derecha militante y militarista. La crisis del 2008 fue un parteaguas para la humanidad de abajo. Los de arriba decidieron dar un golpe de timón, de similar profundidad al del 73, en las postrimeras de la revolución del 68, cuando decidieron poner fin al estado de bienestar y se lanzaron al desmonte de las conquistas de la clase trabajadora. Ahora están desmontando el sistema democrático. Decidieron que ya no gobiernan para toda la población, sino apenas para un 30 o 40%. Debemos comprender de qué se trata esta nueva gobernabilidad al estilo Trump, Duque y Bolsonaro, que gana adeptos en las élites, se gobierna para el 1% sin lugar a dudas, pero se integran los intereses de las clases medias altas y un sector de las clases medias, lo que representa alrededor de un tercio de la población. Para llegar a la mitad del electorado se utilizan los medios masivos y el miedo a la delincuencia, y ahora también el temor a que sus hijos sean gays o lesbianas, o no se limiten a una sexualidad binaria. En las palabras del presidente brasileño Antonio Martins, brasileño Antonio Martins, estamos ante un nuevo escenario. Lo que permite el ascenso de la ultraderecha no es un fenómeno superficial. La producción y las relaciones sociales están hace décadas en transformación veloz. Este proceso se acelera con el avance de la inteligencia artificial, la robótica, la genética y la nanotecnología, cambios que están generando muchos temores en muchas personas que se vuelcan a la ultraderecha como forma de encontrar seguidores. Como dijo la ministra de Familia de Brasil, ahora los niños volverán a vestir de azul y las niñas de rosa. Pero hay otro camino adicional, relativo al conflicto social. Viejos programas de enfrentamiento al capital se han vuelto ineficaces, explica Martins. Es precisamente el impulso del capital para expandirse, para quebrar las viejas regulaciones que le impone límites, lo que da origen a fenómenos como Bolsonaro. Los partidos hegemonistas de la izquierda están por fuera de estos debates. Las reacciones mayoritarias al genocidio que está perpetrando el gobierno de Daniel Ortega lo demuestra de forma palmaria. En Brasil, durante la campaña electoral, Lula y la dirección del PT prefirieron facilitar el triunfo de Bolsonaro antes que abrirse una confluencia con el centro izquierda de Ciro Gómez, que era el único candidato capaz de vencerlo. Perdieron, pero mantuvieron el control de la izquierda. Cristina, de oposición a Macri, aún corriendo el enorme riesgo de que esta gane las elecciones de octubre. Y bueno, es un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan. Y luego termina con unas últimas reflexiones que dice, observo dos grandes desafíos, uno teórico u otro estratégico o estratégico y otro ético político. El primero se relaciona con el objetivo y los medios para alcanzarlo. Algo pasa previamente por una determinada lectura de la realidad. La tarea actual no puede consistir en preparar para tomar el poder. Sería repetir un camino que nos lleva al fracaso. Tenemos tres grandes desafíos teóricos: el Estado como eje de nuestros objetivos, el economicismo que nos lleva a pensar que el capitalismo es economía, y la creencia en el progreso y el crecimiento, graves errores que provienen del positivismo. Luego comparte otra segunda reflexión que dice: la segunda cuestión es la ética. Invito a los lectores y a los militantes a releer las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, en particular la octava. De ella hemos retenido las dos primeras frases y olvidado la tercera, que a mi modo de ver es la fundamental. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción es que ahora vivimos en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Hasta allí conceptos que se han convertido en sentido común para buena parte de los activistas. Luego señala: promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición ante la lucha contra el fascismo. ¿Qué quiere decir Benjamin con esta enigmática frase? Lo primero es que no conozco reflexiones sobre esta frase, aunque las hay, y hay muchas sobre las dos primeras. A mi modo de ver, nos dice que solo si aprendemos a vivir bajo el estado de excepción, a la intemperie, por fuera de las protecciones estatales, obtendremos los recursos éticos, organizativos y políticos para enfrentar al enemigo. Es una invitación a revolucionar nuestra cultura política, a salirnos de los paraguas institucionales. Solo así estaremos en condiciones de luchar, recuperando, como señala en la tesis 12, tanto el odio como la capacidad de sacrificio que hemos perdido en el conformismo de la vida a la sombra del Estado. Por Raúl Sivecki, desde abajo. Y bueno, pues ahí sus reflexiones acá del Raúl Sivecki. Vámonos con más información.
Y bueno, les vamos a compartir el radioensayo de Mumia. Y se titula Trump superado, por Mumia Abuyamal, que nos comparte Mumia Libre. Y bueno, pues aquí la traducción. Después de un mes y pico del cierre parcial del gobierno, el presidente Trump lo abandonó, cediendo a una avalancha de desastres políticos y económicos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, demócrata de San Francisco, ha salido como la protagonista política más poderosa desde su elección. Ella mantuvo su postura en silencio, ignorando la diatriba del Ejecutivo, hasta que él por fin cedió sobre la cuestión del shutdown. Alrededor de 800.000 trabajadores del gobierno federal enfrentaron condiciones realmente difíciles al perder dos cheques de pago. Los altos funcionarios del gobierno de Trump, que se encuentran entre las personas más ricas del país, se burlaron de sus pérdidas. Parecían hacerle eco de las palabras atribuidas a María Antonieta en tiempos de la Revolución Francesa: que coman pastel. Así decía una canción también, ¿no? Acá me acordé. No me acuerdo cuál. Y como verán estos trabajadores al presidente que les ha traído tanto dolor y ansiedad, ¿quieren apostar que no habrá otro shutdown durante lo que queda del mandato de Trump? Pongan su dinero sobre la mesa. Trump reveló a sus partidarios cercanos que estaba hasta el cuello por haber ordenado un cierre inútil. No volverá a hacerlo, no en un cercano futuro. Hagan sus apuestas. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal. Bueno, pues sí, pues más bien como que pues el temperamento de este presidente, ¿no? De alguna manera teniendo todas las decisiones políticas en sus manos, como pues en los países en donde tiene intervenciones, ¿no? Y el muro también, ¿no? Acá en la frontera, en donde, bueno, pues ante eso, pues él realmente es una persona que ha declarado algunas veces que para él es una pérdida de tiempo discutir con sus parlamentarios, ¿no? Con sus cortes y con sus equipos del gobierno. Y bueno, pues sin duda una persona problemática, ¿no? Y bueno, pues estas son nuestras noticias de Rompiendo Fronteras. Y
vamos a escuchar a Leticia Servín, a ver si nos platicas de la...
Ajá, bueno, pues acá tenemos un capricho musical. La rola es de Leticia Servín y se llama La Fiera Borrasca. Y bueno, es una un trabajo que hizo Leti Servín sobre musicalizar los poemas de Sor Juana, pues un trabajillo que hizo, ¿no? Que bueno, pues nos ha presentado durante el año pasado y bueno, pues ya tenía hartas ganas de compartirle una cancioncita de estas. Vamos a escuchar a La Fiera Borrasca por Leti Servín.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
ML Noticias de Abajo.
Hablar me impiden mis ojos, y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor, sirviendo los suspiros de palabras, las lágrimas de concepto. Mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento?
Porque me llevas el alma, dejándome el sentimiento. ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Ya regresando a nuestras noticias desde el ombligo del monstruo, vamos a esta nota de Desinformémonos, que se titula Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades a nivel nacional ante entidades feminicidas. Es del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La violencia feminicida en México no está de moda, como refieren algunas personas, luego del incremento de la visibilización de este problema nacional. Este crimen ha dejado mucha desolación, tristeza, dolor, hogares vacíos, madres, padres, hijas e hijos en desamparo. La violencia que rompe la vida de las mujeres, sus familias y el tejido social se plasma no solo en el feminicidio, sino en la desaparición de mujeres y niñas, en las agresiones sexuales y en la tortura, que muchas veces culmina en la privación de vida de mujeres de todas las edades. A casi 4 años de la primera declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada en el Estado de México en 2015, confirmamos y reconocemos que las alertas han sido un mecanismo que puede materializar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuando hay voluntad política. La falta de implementación de este mecanismo hace necesaria una revisión urgente de las 18 alertas de violencia declaradas en 17 estados del país. Desde hace varios años vivimos un contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia feminicida en territorio nacional. Actualmente, 56% del territorio se encuentra en alerta de violencia de género. Aunado a ello, el 70% de los feminicidas se mantiene en el estatus de desconocidos, ubicando solo el 30% de los agresores como personas conocidas de las víctimas, tales como sus parejas, familiares cercanos, etcétera, lo que refleja un evidente contexto criminal. Sin embargo, lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconoce como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar, dejando en la impunidad y no investigando lo que se cometen en el ámbito comunitario, en donde en muchos casos son cometidos por diversas estructuras criminales. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades estatales frente a un contexto grave de violencia feminicida. La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales busca poner bajo la sombra un crimen abominable que rebasa la violencia familiar y la discriminación, y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres de maneras más inhumanas. Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con presencia de 23 estados del país, hemos documentado cómo los cuerpos de las mujeres y niñas son ocultados y sepultados de forma ilegal incluso en las viviendas, como fue el caso del Empalme, Sonora. Documentamos también que sus cuerpos son abandonados o arrojados en la vía pública, cocinados como sucedió en Taxco, Guerrero, o como mujeres son asesinadas para extraer a sus hijos o hijas de sus vientres, sin que se investigue el paradero de las niñas y niños, mucho menos de los criminales, como sucedió en el Estado de México o Veracruz. Pese a estos crueles y exacerbantes escenarios y los índices más altos de violencia, podemos afirmar que en México los feminicidios no se están investigando como tal, sobre todo reconociendo que de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Lima Buendía, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos. Contrario a ello, vemos cómo las mujeres violentadas como vemos las muertes violentas de mujeres se investigan incluso como suicidio. Por otro lado, las autoridades niegan la existencia de grupos delictivos que están operando en diversos estados del país y que ponen en riesgo la vida e integridad física de las niñas, adolescentes y las mujeres. Ejemplo de ello es el Estado de México, en donde de acuerdo a datos oficiales, en 2018 se registró el reporte de 3.260 mujeres desaparecidas. De ellas, la mayoría se encuentra entre los 10 y 15 y 17 años de edad. Del total de casos siguen sin ser localizadas 946 mujeres y niñas. Otra omisión es la de no vincular la no vinculación del feminicidio con otros delitos, como lo es la trata de mujeres y niñas. Tal es el ejemplo del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de manera inmediata. De igual forma, a pesar de la agudización, saña e incremento de los feminicidios, las autoridades siguen ocultando las problemáticas y, contrario a ello, realizan prácticas de violencia institucional al negar los hechos y al desmantelar los mecanismos de adelanto para las mujeres. Los centros de justicia para las mujeres, como el caso de Oaxaca, la Comisión de Víctimas, la Coordinación de Implementación de la Alerta de Género en Morelos o los institutos de mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el cual sin más fue desaparecido el 29 de enero de este año. Este hecho evidencia un retroceso y nos alerta del camino que podrían tomar otros gobernadores, cayendo incluso en omisiones y desacato de recomendaciones internacionales en la materia y violentando la propia Constitución. A 12 años de nuestra fundación, hoy como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la judicialización y el acompañamiento de casos, nos acercamos a entender cada vez más los patrones y diversos modus operandi de la violencia contra las mujeres. No nos queda duda que esta nada tiene que ver con los criminales seriales, los cuales se crean para no investigar más los casos y para imputar a una sola persona a todos aquellos que no han sido investigados, invisibilizando el contexto real y las bandas criminales que están operando en determinadas zonas. A partir de una actualización de los diagnósticos realizados en el marco de las alertas, las autoridades federales y estatales pueden identificar los contextos reales y las violencias más extremas en territorios específicos, patrones, agresiones individuales y colectivos, con lo que se podría también diseñar una política integral de prevención, seguridad y la garantía del acceso a la justicia del delito de feminicidio y la intervención que actualmente se requiere. Frente a este contexto y con el objetivo de que las políticas públicas que se establezcan en el gobierno federal impacten de manera positiva en lo local, el mecanismo de alerta de violencia de género se debe de trabajar para que sea un eje de coordinación interinstitucional a nivel municipal, regional, estatal y federal. Como defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes a 43 diversas organizaciones, reconocemos que la violencia no cesa. Nos encontramos frente a proyectos de vida rotos y en donde la violencia contra las mujeres y la violación a nuestros derechos es innegable. La violencia estructural genera cifras de muerte en donde es evidente la ausencia de políticas públicas, la falta de presupuesto asignado para la atención y prevención de dicha violencia, por lo que la articulación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es impostergable. Es por ello que México debe investigar prioritariamente los contextos criminales, de lo contrario no se estará generando la política pública idónea que erradique el delito. Se sigue con la resistencia de verlo como hechos aislados, pero estamos frente a contextos criminales que se deben vincular. Hacemos un llamado para las entidades federativas y el gobierno federal atienda de manera urgente y prioritaria las deudas y agenda pendiente a través de las acciones que se proponen. Fortalecer la figura y autonomía del eje rector de las políticas de las mujeres en cada uno de los estados, de los institutos o secretarías de las mujeres, que en los cambios estructurales a las instancias para prevenir y garantizar los derechos de las mujeres sean consideradas las organizaciones, mujeres feministas y expertas en el tema, para que los procesos sean más democráticos. Que las propuestas legislativas para erradicar la discriminación de las mujeres y el avance de sus derechos que se encuentran congeladas sean retomadas a la brevedad para generar marcos legales que garanticen los derechos de las mujeres. Se genere una estrategia integral de seguridad vinculada y coordinada de manera más efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres. Que el gobierno actúe de manera urgente en los lugares en los que se han identificado patrones criminales, en donde los cuerpos de las mujeres son encontrados en espacios públicos como los ríos, con el objetivo de desaparecer toda evidencia, etc. Evalúen las alertas de violencia de género contra las mujeres que han sido decretadas con la finalidad de entrar en la fase de resultados e impacto de las acciones que se estén llevando a cabo, para lo cual se requiere saber cuáles son las deficiencias, las medidas que no impactaron positivamente, las medidas aisladas, etc. Se creen y fortalezcan las unidades de análisis y contexto a fin de identificar cómo, dónde y por quién están siendo asesinadas las mujeres y a partir de ello se fortalezcan las investigaciones, se sancione a los responsables y se evite la propagación de nuevos feminicidios contra otras mujeres. Se cuente con bancos estatales de datos de violencia hacia las mujeres actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a la realidad, evitando sobreregistros y estadísticas no confiables, así como la generación de propuestas de políticas públicas en la materia. Crear un consejo ciudadano de familiares y organizaciones, defensoras de derechos humanos, así como expertas en evaluación, que permitan supervisar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. La desaparición se mire también regionalmente y los protocolos se apliquen de manera coordinada en regiones con alto índice de desapariciones. Se sancione a las y los funcionarios que por acción u omisión contribuyan a la prevalencia de la violencia contra las mujeres y obstaculicen su acceso a la justicia. La protección de la vida y la seguridad de las mujeres continúa violentándose. La situación de las mujeres sigue siendo de emergencia. La violencia no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado de manera exacerbada. En México, el silencio no nos protege y la omisión e ineficiencia de las autoridades refuerza la violencia feminicida a la que tenemos que poner fin. Atentamente, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pues sí, en pocas palabras, pues que atiendan esta situación, ¿no? Que es alarmante y como bueno, como termina este artículo, estas situaciones no han acabado, por el contrario, se han agravado. Hemos visto crecer este fenómeno día con día, año tras año, y bueno, pues con la noticia de que no ha disminuido, sino que se ha agravado y se ha vuelto pues ya una impunidad. Entonces, pues es urgente esta observación que hacen este organismo independiente, que es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Continuamos.
Bueno, ahora vamos con una nota que nos comparte La Que Huelga Radio y también Chiapas Denuncia Pública Blogspot. Y pues ahora sí, como dicen por ahí, fuertes declaraciones. Ahora por parte de la Junta de Buen Gobierno zapatista, quien responsabiliza al gobierno del conflicto entre Aldama y Chenaló. Un comunicado de la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del mundo. Sobol, Jamtel, Patanta, Olol. Y bueno, en lengua parece tzotzil, esperamos que no estamos diciendo ahí una tontería. Pero bueno, es una denuncia de la Junta de Buen Gobierno y esto es signado el 31 de enero, Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, zona de los Altos de Chiapas. Es un informe de los acontecimientos ocurridos en el municipio autónomo Magdalena de la Paz, Aldama, y la comunidad Santa Marta, municipio de Chenaló, Chiapas, con el fin de conocer lo que están viviendo y sufriendo las comunidades de Santa Marta y el municipio de Magdalena, Aldama, ambos pertenecientes al Mares Magdalena de la Paz. A continuación presentamos un informe y valoración que nos deje ver lo que realmente sucede. El problema no es nuevo. A la comunidad de Santa Marta, Manuel Utrilla, en los años 70, en una resolución presidencial de José Portillo, le entregaron 60 hectáreas, las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena, Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron el convenio del 77, respetar el derecho de posesión de Aldama y también que las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama, pero los acuerdos no se respetaron y Santa Marta en el 97 exige la devolución de las 30 hectáreas. Aldama antes era una comunidad perteneciente al municipio de Chenaló. Con la remunicipalización del 98 se convierte en el municipio oficial. Este fue un plan contrainsurgente del mal gobierno de Cedillo y del Croquetas Albores como respuesta a la declaración de los municipios autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre del 94. Santa Marta quedó perteneciendo al municipio de Chenaló. En el mal gobierno de Fox y Pablo Salazar en el año 2000, Santa Marta obtiene su plano definitivo mediante el PROCEDE, quedando los terrenos en disputa dentro de su territorio. En el 2008, Santa Marta demanda legalmente la devolución de 30 hectáreas en posesión de Aldama y bueno, pues un juicio en el Tribunal Agrario, y para el 2009, en el sexenio de Juan Sabines y Felipe Calderón y los presidentes municipales Enrique Ruiz Ruiz de Chenaló y Lorenzo Gómez Gómez de Aldama, el Tribunal Unitario Agrario resuelve la posesión a favor de 115 comuneros de Aldama. Y bueno, ahí nos informan de pues estos conflictos que esencialmente son por la posesión de la tierra. Es un comunicado más extenso y que nos comparten pues también las imágenes pues de estas resoluciones de la Junta de Buen Gobierno, del informe de ya del acontecimiento, así como también el número de agresiones que han habido, porque bueno, esto ha escalado en las últimas fechas a una serie de enfrentamientos, de expulsiones de los habitantes de la zona, que pues ha generado pues la atención de varios grupos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de San Cristóbal de las Casas, y bueno, pues también estas denuncias que están compartiendo nuestras hermanas y hermanos zapatistas. Y hay también un audio, bueno, hay varios videos que nos comparten nuestras compañeras y compañeros, y vamos a escuchar uno de ellos.
Y soy base de apoyo zapatista. Venimos a decir lo que estamos sufriendo en nuestros pueblos. Somos víctima del problema social que se ha iniciado desde el 2016. Todo empezó con un problema agrario provocado por el mal gobierno desde años atrás. En estos últimos años han sido tantos heridos y tantos muertos, y también casas perforadas por esta misma razón. Es que ya no podemos salir, ya no podemos caminar, no podemos trabajar nuestras parcelas por miedo a que nos toque algún balazo. Pues se sabe que en los pueblos indígenas sobrevivimos del trabajo de campo, como es la cosecha de café, el cultivo de maíz y otras cosas, pero se sobrevive con los trabajos de campo. Pero con esto ya nos es imposible salir a trabajar. Estamos cansados de esto, por eso exigimos al gobierno actual, que es López Obrador y Rutilio Escandón, que controle ya a su gente.
Bueno, pues ahí está uno de los tantos videos, de hecho, que vienen en esta denuncia, que los invitamos a que la conozcan a través de pues uno de los portales, pues en La Que Huelga, o también a través de chiapasdenuncia.blogspot.com, y bueno, ahí vienen también estos videos y esta denuncia íntegra. Así que bueno, vamos a estar atentos de lo que suceda allá en esta zona de Aldama y Chenaló. Vamos con más información.
Y nuestra siguiente nota, bueno, la vamos a leer de Somos el Medio, y de defensores de derechos humanos piden que cese la criminalización de integrantes del SECOP acá en Guerrero. Y bueno, pues organizaciones internacionales exigieron el cese de la criminalización del defensor de derechos humanos Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota y de la Policía Comunitaria, que aún se encuentran privados de su libertad. Solicitaron también que se lleve a cabo un análisis imparcial y objetivo de los hechos, e hicieron un llamado a que sean puestos en libertad de manera inmediata. Los integrantes de la SECOP fueron detenidos tras un enfrentamiento entre miembros de la Policía Comunitaria y civiles armados de la comunidad de la Concepción, Guerrero, el 7 de enero del 2018. Dejó 8 personas muertas. Luego del enfrentamiento, elementos de la Policía Federal y del Ejército realizaron un operativo de seguridad, durante el cual 3 personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial y por lo menos 25 fueron detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas integrantes del SECOP. Las detenciones se realizaron bajo el argumento de flagrancia, importación de armas y drogas, informó la Fiscalía del Estado. La investigación iniciada no arrojó pruebas contundentes, sin embargo, a las pocas horas del 8 de enero fue solicitada y liberada una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado para los imputados. En la totalidad de las detenciones se registraron malos tratos y por lo menos 8 de ellos tortura. Adicionalmente, los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan fueron públicamente difamados por asumir la representación jurídica de los detenidos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que la autoridad judicial hasta ahora no ha valorado en su justa dimensión las pruebas y testimonios de los acusados, y tampoco se ha atendido el hecho de que los integrantes de la SECOP detenidos ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Además, apuntaron, no han sido investigados los hechos de tortura y graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. En una audiencia realizada el pasado 6 de febrero, se exigió que se inicie una investigación independiente e imparcial sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han reportado, incluyendo el uso indebido del derecho penal, así como las alegaciones de tortura y malos tratos y de ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones reiteraron su preocupación por el mantenimiento de un patrón de criminalización en México que busca tratar de acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos. Este patrón ha sido corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que en los últimos años ha emitido 8 opiniones en las que declaraba la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata. Y bueno, pues esta carta de la que hablan la podemos encontrar en la página de Desinformémonos. Y en Desinformémonos dice: europarlamentarios exigen libertad a los presos de el SECOP. Y bueno, pues hay pues una cronología de hechos. Y bueno, pues aquí pues en esta carta, que está larguita, pues bueno, lo que hacen pues es que los miembros del Parlamento Europeo se dirigen al señor gobernador y al señor fiscal. Pues dicen: estamos preocupados por las informaciones que hemos recibido sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en México, refiriéndose pues a los integrantes del SECOP. Y dice que bueno, pues dice: apreciamos el reconocimiento público a las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, y el llamado a garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos, así como el reconocimiento a quienes defienden los derechos humanos en la montaña del estado de Guerrero. Y bueno, pues estas son las observaciones de este grupo de europarlamentarios. Y bueno, pues piden investigar de manera independiente e imparcial las muertes sucedidas durante este enfrentamiento. Asegurar la investigación y el procesamiento efectivos e imparciales de las denuncias de tortura y malos tratos, así como las 3 supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el operativo de seguridad, aplicando cabalmente los protocolos internacionales, el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Garantizar un debido proceso legal a las 17 personas defensoras imputadas, tomando en cuenta las condiciones de arbitrariedad de la detención, las implicaciones en las alegaciones de tortura y malos tratos, y impulsar medidas concretas para garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en defensa de sus derechos. Y bueno, pues aquí lo firman pues estas personalidades. Y bueno, pues pues ahí tienen las 2 notas que pueden consultar para tener un poquito más de detalles de la información. Vamos a la siguiente nota.
Y bueno, vamos con más información, y ahora un tema pues polémico, como casi todos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso por este, lo que le llaman el proyecto Integral Morelos, o el conflicto allá en Huesca, Morelos, un proyecto, bueno, bastante complejo, un megaproyecto que ya pues se ha hecho casi en su totalidad, y que estos días anunció Obrador, como pues ya lo querían abrir, ¿no? Pero bueno, pues hay un conflicto ahí de la comunidad que se ha opuesto a esta planta. Ellos en días anteriores, de hecho, sacaron varios comunicados diciendo que no querían consulta, que las comunidades decidieron que se saliera, que se cerrara esta planta, y decían que, pues, al hecho de que ya está construido, pues que ahí se podía hacer una universidad o otra cosa que no fuera, que no atentara contra la salud y la vida de las personas que ahí habitan. Y bueno, pues fuertes declaraciones ahí que dio el gobierno, ¿no? Diciendo que la consulta ya va, la anunció para el próximo 23 y 24 de febrero. Y pues en un discurso ahí medio raro, pues critica a los ecologistas, dice que algunos están pagados por grupos extranjeros para impedir que avance el progreso en el país. Y bueno, en un discurso que pues está raro, ¿no? Ahí va a ser en estos días bastante polémico. Está llamando el propio Obrador a un meeting. Se va a llevar a cabo un meeting para informarlo de la consulta que quiere hacer con esta aval de su supuesta popularidad, pues aprobar algunos de estos proyectos emblemáticos de también de resistencia de varios pueblos. Y pues bueno, tenemos un poco del audio de la conferencia de prensa contra el proyecto Integral Morelos que se dio tras estas declaraciones del nuevo presidente de que pues Huesca quiere que vaya a Huesca y quiere que se decida ahí en una supuesta consulta la próxima semana. Así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Nosotros no sabemos de quién habla, nosotros siempre hemos hecho nuestra lucha con nuestros recursos, con nuestros poco dinero que hemos tenido, ha sido una lucha de mucho corazón y mucha decisión. No sé, a nosotros... Bueno, la consulta es amañada, es a modo porque venimos escuchando precisamente ahorita la entrevista, va a ser primero el garrote y la zanahoria, van a bajar la luz al 50%. Cosa que ya vimos que eso no es cierto. En Huesca les prometieron la luz gratis de por vida y al contrario se la subieron, ¿no? Nosotros nos estamos en contra de una encuesta a modo de que todo salga en resultado de la CFE, ¿no? Yo les quiero comentar, y ahorita les pasamos el video en 2014, en mayo, cuando los compañeros estaban presos, se les vio en Ayala y se les vio también en otra población aquí en Morelos. Y Andrés Manuel dijo exactamente, ahorita les pasamos el video, que era como ir a poner un basurero en Jerusalén. ¿A quién se le ocurre poner una termoeléctrica en un lugar donde era prácticamente sagrado? Eso ahorita se lo pasamos, es una propuesta de él. Hoy lo que nosotros estamos exigiendo es que cumpla lo que él dijo en campaña. Porque una cosa, a lo mejor como él dice, es gobernar, otra cosa es prometer. Pero él supuestamente asunto de la cuarta transformación, un cambio. Nosotros esperábamos que hubiera otra cosa, por lo menos un tiempo, lo venimos platicando ahorita, un tiempo que nos diera, ¿no? O sea, en este cambio, en este lapso, pero lo que no nos dimos cuenta o no sabíamos, o a lo mejor lo entendíamos, es esa rapidez con la que quieren hacer echar a andar este proyecto, ¿no? O sea, lo que no hizo Peña Nieto lo va a hacer Calderón, ¿no? Y para nosotros, lo va a hacer Andrés, y para nosotros es grave. Es grave esto porque supuestamente es un gobierno del cambio. Nosotros exigimos que cumpla su palabra del 2014 en Yecapixtla, fue en Yecapixtla, ¿verdad? Que era un basurero, que no se iba a echar a andar y a quién se le ocurrió, que era una locura. Entonces ya no es una locura hoy. ¿Hoy qué es entonces? Hoy es un proyecto que se beneficia al país y que va por la mitad de morelenses, va a pagar media, o sea, son propuestas. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones y como Frente de Pueblos y como Asamblea Permanente de los Pueblos que estamos aquí reunidos, pues venimos a decirles que eso realmente no lo aceptamos, no aceptamos la consulta, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir luchando para que este proyecto no camine. Porque además
en la mañana le llamaron, Andrés Manuel dijo, falsos activistas pagados por el...
Bueno, pues hasta ahorita que lo demuestre, ¿no?
Que nos realmente investiguen.
Que haga la investigación, porque nosotros hemos dado la lucha y muchos de ustedes lo saben. Llevamos más de 6 años luchando en contra de este megaproyecto y no se vale que ahora nos digan que tenemos precio. Nosotros no tenemos precio, más que en cambio él a la empresa ya le puso precio. y a nuestras vidas, cuánto valen nuestras vidas. Si han estado científicos al lado de nosotros, han sido científicos que han estado con el pueblo, no han sido pagados por nosotros, que quede bien claro, nosotros no les pagamos a ellos. Ellos han concientizado este problema y lo que no quieren es más contaminación en el estado de Morelos y en el país.
¿Qué daños a la salud ha provocado concretamente en la comunidad de Huesca o en otros lados?
Y nuestra siguiente nota de Somos el Medio: se creará una nueva fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. Como parte de los compromisos adquiridos en la primera reunión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, este mediodía se llevó a cabo la reunión entre integrantes de la Comisión y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en cumplimiento con una de las solicitudes en la primera reunión ordinaria de la Comisión Presidencial. En el encuentro participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, una representación de los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas, y el secretario técnico de la Comisión, Félix Santana. Alejandro Gertz Manero, fiscal general, se comprometió a crear una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa que reponga y dé un nuevo cauce a la investigación penal en el caso. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos reiteró que toda la Administración Pública Federal estará colaborando con la investigación penal, como fue instruido en el decreto presidencial. Mientras que el fiscal Gertz Manero informó que el objetivo principal de la Fiscalía Especial será dar con el paradero de los estudiantes, para lo cual trabajará en coordinación estrecha con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, y reiteró que no alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la reciente reformada institución de Procuración de Justicia. Y bueno, pues vaya, ahora sí que enhorabuena. Y justamente pues estábamos como pensando un poquito que pues en este nuevo gobierno pues ha habido como muchas acciones públicas muy acertadas, que bueno, que le dan popularidad a este gobierno, legitimidad y todo, y que bueno, pues que bueno, cuestionable. No habíamos visto tampoco que se llevaran a cabo estas promesas que había dicho, ¿no? Entre ellas la amnistía, y bueno, pues el doble discurso que tiene con las comunidades, en donde, bueno, por otro lado, pues está abiertamente llevando a cabo estos proyectos neoliberales que pues él había, según, pues dicho que iba a, que bueno, que los iba a cancelar, al menos a revisar, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que sí vemos es, bueno, que es una de las, pues no sé si llamarlo avances, pero bueno, pues es algo que al menos pues le da un poco de esperanza, bueno, que le da esperanzas pues a los padres familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa. Y bueno, pues será pues algo esperado, y que bueno, que tampoco es mérito del gobierno, sino es mérito de los padres, porque pues ellos no dejaron un solo día de exigir que se les atendiera y que se les diera justicia a sus hijos. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues son acciones que, pues bueno, que se venían, pues de alguna manera trabajando, ¿no? No es un regalo de parte de los, de estos fiscales. Bueno, inclusive pues ya hasta Peña Nieto había dicho que se iba a formar esta comisión, y bueno, pues ahora vemos que se forma. Esperemos a ver qué pasa, y esperemos que se agilice la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos.
Vamos con más información. Y bueno, ya para cerrar, nada más unos comentarios de las huelgas en las maquiladoras acá en México, particularmente en Matamoros, Tamaulipas, un estado bastante pues polémico, ¿no? Debido al alto grado de violencia que se ha desatado en la zona y también por ser este paso fronterizo uno de los más cercanos con la Ciudad de México. En este lugar han estallado más de 27 huelgas de trabajadores, y lo sorprendente es que es en este sector de las maquiladoras. Se han ido a huelga trabajadores de Walmart, de Soriana, entre otras cadenas transnacionales de la zona como Samsung, de llamar la atención porque pues casi no se habían dado muchos movimientos obreros, más en estas fábricas que están hechos muy en el ánimo de semi-esclavizar a los trabajadores. Allá, a pesar hasta de los caciquismos sindicales, pues ha levantado esta fuerte oposición demandando un 20% de aumento salarial y un bono de 32,000 pesos para los trabajadores de las maquiladoras que se les adeuda. De hecho, le han llamado el 2032 a su movimiento. Y sorprendentemente siguen estallando más huelgas en Matamoros, y pues apoyar esta lucha ya más de 7,000 trabajadores maquiladores que se han sumado a esta huelga. Y también acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, está la huelga del Situam, que ya lleva varios días que se estalló, y que muchos consideran pues una lucha pues también épica, ¿no? En el sentido de que el Situam, a pesar de que ser un sindicato combativo, pues no ha podido romper el tope salarial desde hace mucho tiempo en esta su revisión con las autoridades. Y las autoridades universitarias de la UAM, en verdad que son una mafia, pero una tremenda mafia. Si los de la UNAM dan, pues los de la UAM se van ahí de premio. Son parte de la mafia que controla la NUYES, entre otros. Y bueno, pues en medio de estos debates pues se ha descubierto, pues el enorme salario que tiene el rector, que les pagan choferes, les pagan autos, unos gastos enormes, aparte de una plantilla laboral que ellos reportan una que tienen y es otra la que es. O sea, es decir, hay miles de puestos laborales que no están siendo ocupados y que seguramente ese dinero se está ahí yendo al saqueo, ¿no? De estos pequeños feudos universitarios, en el caso de la UAM. Y también eso es como en torno a estas huelgas obreras, que hay que apoyarlas en estos días. Y también está el caso de los trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ellos están conformados por varios espacios de trabajadores, su propio sindicato también, pero también con el respaldo de la Asamblea Estudiantil o la Asamblea General de la ENA, que pues ha dado su respaldo a esta lucha de los trabajadores, muchos de ellos temporales, que hoy el gobierno quiere pues dejarlos fuera, y algunos profesores recortarlos o sacarlos en esta nueva política de austeridad, ¿no?, que ha llamado el nuevo gobierno. Pues ahí también quieren recortar las plazas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues ahí también está bastante la atención, y también hay una posible huelga que pudiera estallar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a estar atentos y les traeremos la información. Y sería eso. Y ya para concluir, nada más pues mandar una enorme felicitación al Café Zapata, que va a cumplir 4 años de trabajo acá en la Ciudad de México también, y que ha sido un espacio, ahora sí que tomando hasta el lema de la UAM, un espacio abierto al tiempo. O sea, la verdad ha sido un espacio donde han pasado muchas trabajos, muchas reuniones, un centro de resistencia y rebeldía que ha permitido confluir también a muchas personas. Y bueno, donde también luego hacemos acá la producción del noticiero, y que también generosamente nos han abierto ahí estas puertas. Y ellos también nos están, aparte de invitando a su aniversario, que es el día de mañana, también nos invitan a un foro el próximo 16 de febrero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el marco de un aniversario de los Acuerdos de San Andrés. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y estaremos subiendo a redes y a nuestros espacios de difusión las invitaciones. Y bueno, pues sin más, no sé si haya más.
Pues nos despedimos y bueno, esperamos contar con su escucha la próxima emisión de este noticiero. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Y bueno, pues reciban un saludo y vámonos con un poquito de música de nuestros compañeros de la Sonora Criminal, que bueno, pues siempre solidarios, cumbiancheros y alegres. Bueno, pues nos van a acompañar esta ocasión.
¿Cuál es la? Ah, la de la Sonora Criminal, claro. Y bueno, también, pues, ya hemos como tomado esta política de escuchar estos, pues, música libre también, ¿no? En esta idea de los copyrights. Vamos a escuchar a la Sonora Criminal, pues. We'll be right back.
zapatitos.